es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Quiero darles la bienvenida nuevamente a este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Mi nombre es Evelyn Mendoza y a partir de hoy los estaré acompañando todos los viernes en este espacio de diálogo. Esto es El Puente en Casa desde Bogotá, transmitiendo para todos ustedes y saludando a todos nuestros oyentes en distintas partes del mundo. Y por supuesto, a las personas que nos escuchan desde nuestra página web www.uniminutoradio.com. Son las 14:30 AM por YouTube y Facebook, también con el hashtag El Puente en Casa. Por último, quiero agradecer a todo nuestro equipo de la mesa de trabajo, a Víctor Rojas, Simón Dúmet, Alejandra Herrero y Alejandro Montaño. En producción, por supuesto, Daniel Donato, que hace estos espacios posible. También Antonia Ávila, que el día de hoy no nos pudo acompañar, pero gracias a ella fue importante realizar este diálogo el día de hoy. También quiero decirles que el día de hoy, en nuestro club de lectura, traemos para todos ustedes un libro muy especial de una autora que en este programa apreciamos mucho. Se trata de Cómo se puede leer El Principito, de Irene de Puig. Irene es maestra y licenciada en filosofía y filología, ha ejercido como profesora de filosofía en la enseñanza secundaria, actualmente es la autora de numerosos libros y materiales de educación, filosofía, derechos humanos y de los niños, entre ellos, pues, se puede leer El Principito, que es el tema del día de hoy. Irene, bienvenida.
Muchas gracias, estoy encantada de estar en Bogotá. Lástima no poder estar en vivo, que me encantaría, pero en fin, aunque sea así, me gusta estar presente. Gracias por la presentación.
Claro, así es. Quisiera abrir este encuentro preguntándote, Irene, ¿cómo te defines tú? ¿Quién es Irene como persona y, por supuesto, también como licenciada, ¿no?
Bueno, yo soy una persona que he dedicado toda mi vida a la enseñanza, a la educación, y desde dos flancos que además coinciden con este libro que enunciabas. Filosofía, porque ha sido mi pasión, y filología, porque ha sido también la literatura una de mis dedicaciones a lo largo de los años. Entonces, en ese caso, el libro de Saint-Exupéry, El Principito, contiene, a mi parecer, una mezcla estupenda de esos dos aspectos. Son aspectos filosóficos de fondo en una literatura, en una narrativa perfecta y estupendamente legible y asumible para pequeños y mayores.
Claro, cabe resaltar que Irene también es codirectora del Grupo IREF, una asociación sin ánimo de lucro que promueve el proyecto de filosofía para niños, ¿no? Y que además, pues, de tratar en sus materiales pedagógicos los temas mencionados anteriormente en la presentación, también se ha enfocado en temas de ética, estética y también sobre narrativas y cine.
Exacto.
Bueno, Irene, cuéntanos cómo fue todo el proceso de escritura, ¿no? La experiencia que tuviste haciendo este libro y cómo llegó a este maravilloso resultado.
Mira, yo descubrí el Principito cuando tenía 13, 14 años, que creo que es una buena edad para empezar con lecturas que ya no son solo juveniles. Y fue un libro que me gustó, me fascinó y que de vez en cuando iba releyendo por el simple placer y gusto de retomar desde temas hasta frases o momentos especiales del libro. Y al cabo de muchos años me encontré con una profesora que trabajaba en el aula con el Principito, con adolescentes justamente. Y porque debo decir que este libro lo hemos hecho codo a codo, Roser Grivet y yo misma, pero a partir especialmente de aquello que surgía y aparecía en las aulas. Es decir, no es un libro de laboratorio, no fue que un día decidimos ponernos a hacer una especie de didáctica del Principito, sino que a través de conversaciones que teníamos sobre lo que ella hacía en clase, lo que la sorprendía de las respuestas y de las conclusiones que sacaban sus alumnos y alumnas, pues decidimos ponerlo en papel, porque en muchos casos eran ejercicios o preguntas intuitivas, ligadas más bien a la literatura, pero que no habían sido, digamos, sistematizadas o organizadas. Y así fue cuando decidimos emprender esa aventura a dúo y trabajamos pues, un poco ordenadamente, capítulo a capítulo, cuáles eran aquellos aspectos que podían tener interés, porque en alguna forma, durante los años de experiencia, ella los había visto tratar en clase y, por lo tanto, habían sido elementos vivos, no simplemente de despacho, sino que procedían directamente de las vivencias de sus alumnos. Eso no significa que otros alumnos, quizá de otras culturas o de otros continentes, no tengan otras inquietudes o otras preguntas o otras cuestiones para plantear. Pero, como digo siempre, este es un libro que es un punto de partida. Yo creo que le da al profesor o profesora una serie de posibilidades que luego, con su experiencia y teniendo en cuenta al alumnado que tiene enfrente, pues debe adaptar y puede ampliar, puede jugar un poco, versionar, ¿no? Jugar un poco con las cuestiones. Pero en el fondo, los elementos, digamos, estructurales de la historia son comunes para cualquiera que lea el libro. Y eso es lo que exploramos.
Claro, hablando de eso, quisiera que nos contaran un poco para las personas que no han tenido la oportunidad de pronto de leer este libro, ¿cuál es la idea principal que se destaca en cómo se puede leer El Principito? ¿Por qué es tan importante leerlo y trabajarlo en las aulas?
Bien, a ver, yo creo que El Principito es una de las lecturas más comunes en la adolescencia, sea por imposición, porque hay alguna profesora o algún profesor, sea de francés, para poder leer el original, o sea de otras lenguas. Es un libro muy, muy, muy leído. Y sobre todo y especialmente en esa franja de edad escolar. Sabemos de países que lo tienen en su, digamos, en la obligatoriedad, sea en literatura o sea en ética o sea en otros, en otras asignaturas. Incluso hay elementos que pueden llegar a ser útiles para una cierta lectura de autoayuda. En algún aspecto, ¿no? Por lo tanto, es un libro, para empezar, yo diría que recomendable. Recomendable para todas las edades. Y así es. Es un libro que, adaptado a veces o con alguna variación o simplificación, hay editoriales que se han dedicado a hacer libros El Principito para pequeños. el Principito para la educación infantil. Y también hay personas que han trabajado el Principito tal cual viene, que es lo que yo recomendaría, ¿no? El Principito tal como lo dejó el autor. Pero quiero decir que tiene una franja amplia de lectores. Para mi gusto, la mejor época es justamente la adolescencia por dos razones. Una, porque es la época en que uno y una se cuestiona todo y yo creo que el Principito no es que dé respuestas, pero ayuda a pensar las preguntas, ayuda a reflexionar, ayuda a meditar sobre aspectos fundamentales de la vida y de la condición humana. Y porque es un momento de una efervescencia personal donde cada uno debe encontrar su espacio. Y por otra parte, ya es un público semiadulto en el sentido de que puede leer con provecho el libro sin que tengan que adaptarlo o minorizarlo. Por lo tanto, creo que es un buen momento. Y nuestra opción fue justamente dar al profesorado esa posibilidad de explorar ese libro desde aspectos muy, muy amplios, desde las distintas disciplinas que confluyen en la filosofía, pero también teniendo en cuenta el trasfondo literario que destila la obra. Porque yo diría que detrás de una historia tan simple como es el Principito, ahí siempre suelo poner el ejemplo, y lo voy a intentar hoy, de decir que el Principito se puede definir en tres o cuatro frases, pero no se puede entender con menos de 200 folios. Creo que esa es un poco la idea, ¿no? La historia es muy simple, es la historia de un piloto de guerra que tiene una avería y cae con su avión en el desierto del Sáhara y está muy preocupado por arreglar ese avión porque si no, no tiene opción de sobrevivencia. Y está en esa situación de apuros y se le aparece realmente un niño de unos 7, 8 años más o menos, podemos pensar, no está en el libro, pero podemos suponer, que le pide que le dibuje una ovejita. En vez de decir, hola, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Tiene problemas? O mire, yo vengo de... Pues le pregunta, ¿me puede dibujar usted una ovejita? Y el piloto se queda un poco parado, tiene que recomponer esa situación de adulto con problemas y entablan una cierta relación, un diálogo, y empieza pues a trabajar el libro, empieza a engrandecerse para conocer un poco de dónde aparece este niño, siempre con la aventura final, ¿no?, de pensar si el piloto saldrá de esta o no. Es decir, hay siempre un leitmotiv continuo en la obra, pero en realidad pues se explica muy parcamente algunas de las experiencias de este niño. Y en eso consisten los veintitantos capítulos del libro. Es un libro sencillo, dos personajes, un marco, un escenario que es el desierto y algunos personajillos muy interesantes, pero que tienen una fuerza muy potente, pero una presencia muy fugaz, como sería la rosa, como sería el zorro, como sería la serpiente, etc. Y esa es la historia, es una aventura a la que nos invita ese desgraciado, porque cae en desgracia realmente el piloto, de descubrir conjuntamente quién es ese personaje tan espectacular y extraño que aparece en mitad de un desierto. Esa es un poco la historia, pero eso sería realmente muy, muy, muy insuficiente para contar todo el grosor que hay en esa simple historia, ¿no?
Marilu López nos escribe que dónde podemos adquirir el libro que está basado en la metodología de Lippmann.
Sí.
Entonces, pues yo creo que al finalizar la transmisión le podemos dejar los enlaces donde se puede comprar el libro en línea. Y sí. No sé si conoces algunas editoriales pues donde lo vendan para también darle la información.
Bueno, este libro fue editado, ahora mismo no sé en qué situación está, pero fue editado por la editorial Octaedro. Este sería la carátula, cómo se puede leer el Principito, y la editorial es esta que veis aquí, Octaedro, editorial Octaedro. Es una editorial de Barcelona. Se editó hace año y medio, en 2019, y está, creo que, funcionando por todos los países latinoamericanos.
Ok, de hecho, ahora que mencionabas que una edad apropiada de pronto para leer este libro son los jóvenes, quisiera preguntarte cómo ha sido ese proceso creativo de trabajar pues con los jóvenes por medio de esta guía filosófica, como lo es pues el libro de tu autoría, ¿no? Uh-huh.
Bueno, la verdad es que tuvimos la ocasión durante unos cursos consecuentes, seguidos, de poder presentar ese material a los alumnos. Y como enseguida nos dimos cuenta de que tenía interés y de que el alumnado leía con avidez los capítulos y sobre todo les creaba necesidad de compartir esas preguntas y esas inquietudes. Piensa que los capítulos son muy breves, los capítulos del Principito son breves, tienen algunos una página, pero algunos tienen cuatro o cinco, pero no es mucho trabajo, ¿no? Para leer en un aula pues son 10 minutos. Entonces, después de esa lectura, se preguntaba al alumnado qué es lo que les parecía. Aquí quiero hacer un paréntesis importante. No se les preguntaba lo que decía el libro, eso es fundamental, especialmente en filosofía para niños. No se pregunta por el texto ni por el libro, sino por lo que a ti te dice el texto. ¿Qué te ha sugerido esta lectura? ¿Qué aspecto destacas tú de esa lectura? ¿Qué es aquello que señalarías importante o que te ha conmocionado, que te ha emocionado, que te ha interesado, que te ha molestado, etcétera? Es decir, la lectura es un previo para poder hablar de nuestras cosas, pero a través de un autor, ¿eh? A partir de ese trabajo, siempre en forma dialógica, porque no era cuestión de preguntar, como te decía, ni por el texto, ni simplemente por la comprensión. En fin, si había cuestiones para comprender, pues se resolvían, no hay problema. Entonces, a partir de un diálogo realmente vivo, de posturas, opiniones, situaciones, explicando vivencias, anécdotas personales, etcétera, todo eso vivificaba la lectura, y siempre al final de la lectura se pedía a los alumnos, que eso fue un trabajo muy interesante, que tuvieran en su libreta, una libreta personalizada, que hicieran algún dibujo, escribieran una frase, hicieran un cómic, buscaran un símbolo, lo que fuera, pero que de alguna manera mostrara lo que aquel capítulo o aquella lectura les había sugerido o les había, digamos, inquietado, ¿no? Y esas libretas fueron muy interesantes porque, evidentemente, algunas, todas eran distintas, pero algunas llegaron a ser a final de curso unas pequeñas obras de arte en las que los alumnos pues, habían realizado sus dibujos, sus colores, sus resúmenes, por decirlo de alguna manera, pero para nada resúmenes académicos, sino resumen o, mejor, visiones personales muy creativas. Se les daba toda la libertad posible para, podían ser fotos, podían ser lo que quisieran, que reflejaran aquello que les había impactado, perdón, o simplemente querían señalar de aquella lectura. Entonces, después de estos 3, 4, 5 años, tuvimos un bagaje muy interesante de las posibilidades de lectura que podían hacerse, ¿no? Que había pues muchos ejemplos y muchas libretas casi artísticas, podría decir. Tanto es así, pero no solo un momentito, tanto es así que al final de curso, cuando la profesora guardaba esas libretas, todos los alumnos iban a recogerla. No quedó ni una libreta para muestra, y mira que a veces ocurre, ¿no? Al final de curso, pues uno entrega el trabajo y ya se olvida. Pues esas libretas tenían algo de personal, déjame decirte, incluso de diario íntimo. Es decir, eran algo que había salido de los alumnos y que reflejaba claramente pues, su posición, su forma de ver la vida, su forma de ver el mundo, siempre ayudados por esos personajes de la narrativa del Principito.
Sí, claro, y iba pues a aportar que, digamos, que esta metodología de la filosofía para niños está todavía en proceso, ¿no? Aún se está intentando llevar a cabo en las distintas instituciones educativas y digamos Exacto. que aquí en Latinoamérica ha sido todo un reto, ¿no? Entonces quería también preguntarte cómo piensas que este libro de cómo se puede leer El Principito ha ayudado a abrir esas nuevas formas de pensamiento y de enseñanza, pues basándonos en la filosofía para niños.
Mira, Filosofía para Niños es un proyecto educativo, un movimiento educativo muy amplio que lleva ya pues, unos cuantos años desarrollándose de forma bastante distinta según los países por las peculiaridades de los sistemas educativos de cada uno, pero y tiene en su haber un currículum que es para mí es básico, es para los que se inician o para aquellos que empiezan a trabajar o quieren trabajar filosofía para niños. Yo recomiendo siempre que utilicen los materiales que escribieron Matthew Lipman y Anne Sharp, porque son, digamos, los padres y madres de la metodología y de la forma de trabajar que se presupone en el aula, ¿no? Y por lo tanto creo que esos libros son prescriptivos, por decirlo así. Pero después, por ejemplo, nosotros en Cataluña, en España, llevamos 32 años trabajando con el proyecto. Y en algunos casos algunos maestros han trabajado con los materiales curriculares durante 10-15 años. Y pensábamos que buscar otras formas de trabajar en filosofía para niños podía ser también una aportación sin desmentir para nada el, digamos, el currículum, pero sí un complemento interesante para algunos maestros o maestras. Simplemente es una ayuda que está en la línea de los objetivos, los contenidos y la metodología de filosofía para niños, pero usando otro material de lectura que es también un material universal, es un material apto, es, creo yo que es un material tan idóneo como otros materiales, no todos, ¿eh? No todos los libros, ni todas las novelas, ni toda la narrativa mundial, aunque sea muy buena literariamente, de calidad me refiero, son tan susceptibles de ser trabajados a la manera de filosofía para niños como El Principito. Pongo siempre un ejemplo. Creo yo, Alicia en el País de las Maravillas, que es un libro impresionante, también de esos de gran grosor, pues a mí me resulta más difícil para trabajar filosóficamente, porque las cuestiones son bastante más intricadas, tienen más cuestiones epistemológicas, de lógica, etc. Pero, y habría algunos otros que sí serían más fáciles de trabajar. Para nosotros El Principito fue una decisión de la cual todavía hoy estamos muy contentas por la respuesta que hemos tenido, no solo de los profesores, también del alumnado.
Claro, y con respecto de pronto, bueno, digamos que esto es en el ámbito de los jóvenes, ¿no? Pero uh-huh. ¿Cómo se podría implementar estas mismas prácticas y enseñanzas, pues, que nos deja El Principito en la vida de los adultos, ¿no? A veces en diversas ocasiones hemos perdido ese mundo interior. Entonces, ¿cómo se podrían implementar las prácticas?
Bueno, yo creo que si uno pasa por esta experiencia durante un año de leer e interiorizar algunas de las cuestiones básicas que nos plantea El Principito, pues es una forma de crear una tipología de adultos, ¿no? Para mí un libro importante, un libro clásico, por decirlo con una palabra grande también, es el libro que te transforma, es el libro que te cambia en algún aspecto. Personalmente, si leo un libro que cuando cierro, llego a la última página y digo, ¿qué me ha aportado? Pues puede haberme aportado distracción, bien. Pero si solo me ha aportado distracción y no me ha aportado conocimiento, y estoy hablando de cualquier lectura, de lectura policíaca, de lectura liviana, pero siempre uno puede aprender con la lectura. En el caso del Principito, en que está sembrado de cuestiones fundamentales, como decíamos antes, sobre la propia existencia, sobre las apariencias, sobre la belleza, sobre la bondad, sobre elementos claves que nos preguntamos día a día, pues yo creo que este es un libro que tiene un calado especial, sobre todo si se lee. Por una parte, cuando uno tiene de 15 a 18 años, y después con otra condición que es muy importante, que es que se lee conjuntamente, que no se lee solo. El Principito lo puede leer uno en casa, claro, pero no será el mismo Principito que si lo comparte. La idea de compartir ideas, de disentir, de no estar de acuerdo, de coincidir, etcétera, eso hace que las cuestiones que se plantean en el libro tengan otra dinámica, tengan otra dimensión para los propios alumnos. Es más, leyéndolo en conjunto, colectivamente, en grupo, se tiene la oportunidad después de leerlo personalmente y tener una lectura mucho más enriquecida que si uno lo lee simplemente en la intimidad.
Así es, muchas gracias. Aquí Marilú López nos dice, en los libros de Lippmann, cada novela da énfasis a una temática, por ejemplo, filio, a lógica o pixie, a filosofía del lenguaje. Pregunto, ¿este libro qué temas aborda y qué ramas de la filosofía toca? Me imagino que está hablando de cómo se puede
claro.
ver el principito.
Bueno, ahí para Mariluz hay una diferencia esencial que ya habrá notado, claro. Cuando en filosofía para niños, Lippmann y Sharp preparaban el currículum, partían de una temática que se iba desarrollando en la novela y a su vez paralelamente en los manuales. Aquí no ha habido un trabajo de creación en ese sentido por nuestra parte, sino que hemos trabajado con lo que nos ofrecía el Principito. Por lo tanto, ¿cuáles son los temas del Principito? Pues aquellos que son presentes en la novela, pero son enormemente variados y enormemente importantes. Y desde el punto de vista filosófico, para ponerle algún ejemplo, pues hay cuestiones epistemológicas. Cuando el Principito habla de que las cosas solo se conocen si se las domestica, ¿qué quiere decir aquí domesticar? Etcétera. De los peligros de la mente, de los prejuicios, hay muchísimos elementos en ese librito que nos hablan de los prejuicios, de tener cuidado, si os acordáis o si te acuerdas, Marilú, de la anécdota del astrónomo turco, ¿no? Que cuando va vestido de turco no le hacen caso y cuando va vestido de europeo, pues sí le hacen caso, ¿no? Como las apariencias, como las cosas no son realmente siempre como aparecen, los peligros del suponer, los peligros del confundir, aspectos de ética que podríamos alargarnos hasta el infinito, ¿no? La responsabilidad del Principito sobre su rosa, cómo se siente responsable, los distintos personajes que aparecen en el libro, desde el farolero hasta el rey, pasando por el geómetra, por el hombre de negocios, que nos presentan, no estrictamente, pero casi los pecados capitales, o al menos algunos de los pecados capitales, ¿no? La usura, la gula, etc. Hay elementos trabajables sobre vaguedad y ambigüedad del lenguaje. En muchas ocasiones el piloto y el niño y el principito no acaban de entenderse porque no hablan de lo mismo, ¿no? No, parece que tienen dificultades en la comunicación. Hay muchos elementos ahí para poder trabajar esos aspectos de filosofía del lenguaje. Hay aspectos claramente de filosofía política. Acuérdense, por ejemplo, del episodio del rey, ¿no? Es del poder, de la autoridad, de lo que significa ser súbdito, de la obediencia, del absurdo de ese rey ahí en un planeta sin poder reinar, sin tener nada ni nadie sobre qué reinar. Hay aspectos estéticos, la idea de belleza, la belleza de la rosa es lo que conmueve al principito, ¿no? Por lo tanto, esos temas, dichos así, como en fila, serían los que se van destilando en cada uno de los distintos capítulos y y van, digamos, tejiendo al filo de la narrativa, pues cuestiones totalmente relacionadas con aspectos de filosofía. Otro aspecto que había olvidado, que es importantísimo, el tema de los aspectos antropológicos, ¿no? De qué hacemos los humanos, aquellos trenes que van y vienen y no se sabe los hombres por qué van a un sitio, ¿no? Solo los niños, solo la mirada del niño por la ventana es sana, es ingenua, es, digamos, importante. Los hombres van y vienen sin saber demasiado su destino, su finalidad, ¿no? Esa falta de objeto, ese desarreglamiento de los humanos tiene aquí una presencia tremenda. Recordemos que todos estos temas que están aquí dibujados muy bellamente por las distintas situaciones que nos plantea el autor, fueron escritas en el año 1942, antes de terminar la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, no son temas leves, no hay ningún tema menor. Todos son temas, digamos, con una gran profundidad de alguien que vivió esa contienda en primera fila y que sabía, pues, lo que significaba la vida, lo que significaba la muerte, lo que significaba la justicia, lo que significaba la libertad. Y no solo lo sabía, sino que fue un combatiente de esas ideas.
Sí, es curioso porque cuando uno lee El Principito, es un libro que cuando uno se lee es muy simple hacerlo, ¿no? Pero digamos que sus significados son mucho más profundos de lo que se aparenta, pues, cuando uno va leyendo, ¿no? Quisiera Exacto. preguntar de pronto, ¿qué recomendaciones darías tú a la hora de antes de leer ese libro y después de leerlo?
Antes de leer el libro, solo se me ocurre tenerlo a mano. Es decir, no es broma. Actualmente hay muchas personas que leen, pues, con ebook o con a través de pantallas, ¿no? Yo creo que El Principito se merece tener el libro en la mano. Tener el libro porque en ese sentido es también un libro complejo porque tiene doble lectura, que es algo que trabajamos en esa guía. Tiene una lectura de texto, pero tiene también una lectura gráfica. Los dibujos no son simples decoraciones. Los dibujos confirman, reafirman, contradicen, muestran el texto. Y por lo tanto, yo creo que es interesante tener el libro en la mano. Tener una edición que no hace falta que sea lujosa, pero que tenga los dibujos originales del autor. Yo creo que eso sería lo primero que intentaría, que el libro pudiera ser tenido como un material muy personal que se pudiera subrayar, que se pudiera dibujar si hace falta en él. Es decir, que no sea una fotocopia, que no sea un papel, que no sea solo en pantalla, que tenga un poco de densidad, por decirlo así, ¿no? La segunda cosa que diría es que si se puede leer con alguien, creo que es un libro que da mucho más de sí. Puede ser simplemente en pareja, puede ser en familia, puede ser entre amigos o puede ser en un aula. Pero yo creo que es una lectura que a la que le viene bien cuatro oídos más que dos. Creo incluso porque permite una cosa que yo creo que es muy, muy importante, que es la lectura en voz alta. No es lo mismo leer el Principito, ver de qué va el capítulo y ya está, o que alguien lo vaya leyendo. Sabemos que la mirada es mucho más rápida que el oído, ¿no? Que cuando uno lee es más lento que cuando uno... cuando uno escucha es más lento que cuando uno lee, ¿no? Puede leer en diagonal, uno no puede escuchar intermitentemente, pero sí puede leer intermitentemente. Por lo tanto, yo creo que lo de la lectura en voz alta, y por eso creo que el aula es un buen sitio, también le da al Principito un plus de... Incluso casi te diría como de lectura importante, ¿no? De no es un libro para leer en casa en un momento antes de dormir, sino que es un libro que se le da pues un papel de cosa seria, de epopeya casi diría, ¿no? Es algo, es un libro con el que nos sentamos y compartimos. Yo creo que eso es importante. Y al final del libro, pues guardaría esa joya, porque al cabo de 15, 10 años lo volverá a leer, y a los 40, y quizá como yo, a los 60, se animará a trabajarlo. O sea que no hay problema. Siempre es un libro... Yo tengo todavía mi primer libro. Nunca he cambiado de casa, he cambiado de librerías, pero ese libro me ha acompañado toda la vida. Tengo todavía mi primera edición. Luego he comprado otras, pero la primera la tengo todavía. Creo que es un libro para guardar, para tener, para conservar.
Claro, así es. Y quisiera preguntar, bueno... he tenido la oportunidad de mirar otro libro que es de su autoría con Angélica Sátiro, que es Jugar a Pensar, ¿no? Quisiera saber cuál ha sido uno de los retos más difíciles que ha tenido al afrontar, pues, y al implementar esta metodología de enseñanza de Jugar a Pensar, y cómo ha facilitado esta guía de cómo se puede leer El Principito, pues, para ese mismo fin.
Bueno, a ver, el libro de Jugar a Pensar que hicimos en colaboración con Angélica es un libro que va destinado claramente al nivel de infantil. Por lo tanto, ahí la lectura no tiene un papel. Al revés, la única propuesta, digamos, narrativa que hay son cuentos populares que se supone que explica la maestra. Por lo tanto, lo que hicimos fue pensar en las preguntas que debían hacerse, las habilidades que los niños y niñas podían desarrollar fácilmente en la educación infantil y buscar cuáles serían los medios para hacer eso. Entonces, el libro, no sé si usted lo conoce, pero si no, está organizado, digamos, a través de tres grandes marcos de recursos. Una son los juegos, otra son los cuentos y otro es la pintura, el mirar. Es decir, mirar, escuchar y jugar. Esos son los tres grandes ejes del libro. Estamos hablando de 4 o 5 años, ¿no? Y a través de estos recursos trabajamos las distintas habilidades de pensamiento que pueden desarrollarse desde la más tierna infancia. Distinguir, clasificar, ordenar, definir, relacionar, buscar consecuencias, relacionar medios y fines, traducir, resumir, en fin, hasta 50 más o menos habilidades podríamos explicar. Cada uno de esos ámbitos, juegos, pintura y cuentos, tiene pues una posibilidad de ser relacionado con esas habilidades, y con ello pretendemos pues que al cabo de un año o dos de ese trabajo en la educación infantil, los niños hayan podido participar en esa gimnasia mental que consiste pues en tener como muy fluidas algunas de las habilidades básicas que luego la academia, la escuela, pero también la vida les va a pedir o serán muy útiles para la propia vida personal, laboral y evidentemente también la académica. En cambio, en el cómo se puede leer el Principito, no tuvimos que usar ese trabajo, ese buscar herramientas, sino que nos venían dadas ya por el mismo libro. Pero sí que puedo decir que en ese libro se trabajan también, a partir de las cuestiones que nos provoca la lectura, pues son siempre cuestiones que tienen que ver pues con la distinción, con el ordenar, con dar razones. Estoy ahora mirando así por encima pues cuestiones de buscar analogías, de definir palabras. Hay un momento en que el Principito dice que se siente melancólico. Pues aquí hay toda una posibilidad, un ejercicio sobre qué es la melancolía, si la has sentido, en qué consiste, cómo te ves cuando te sientes melancólico, si tienes alguna imagen que represente pues esa idea de la melancolía, si habría un gesto que nos ayudara a mostrar este sentimiento, esta emoción, ¿no? Es decir, buscar criterios, incentivar actividades creativas, es decir, todo aquello, buscar alternativas, todas esas habilidades que hemos trabajado con el aprender a pensar en la educación infantil están aquí al servicio de las cuestiones que nos propone el autor. O sea, no es muy distinto, solo que el punto de partida es distinto. Hemos trasladado y traducido esas habilidades, pero en, por ejemplo, distinguir entre dar excusas, tener excusas o dar razones, ¿no? Tengo una excusa o doy una razón. Ese parece una distinción importante, ¿no? Si es una razón o es una excusa. ¿Qué significa pues suponer? ¿Qué sentido tiene el silencio? Todos son frases y cuestiones que aparecen en el texto, sobre la perseverancia, sobre la tristeza. Sobre la tristeza, cuando el Principito dice y explicita que se siente triste, pues hay un ejercicio sobre qué es la tristeza, en qué ocasiones nos sentimos tristes, si es positiva o es negativa, pero hay también un ejercicio de autoconocimiento. Es decir, uno sabe cuando está triste, cómo lo descubre, en qué situaciones uno es consciente de estar triste. ¿Es positiva? ¿Es negativa? Etcétera. Es decir, todo eso es lo que sobre fidelidad, sobre ser efímero, que es una palabra que le molesta mucho al Principito, cuando el geógrafo dice que las rosas no las contempla porque son efímeras y eso le duele, ¿no? Pues, ¿qué significa ser efímero? Sobre sobre tener confianza, sobre ser honesto, sobre llorar. El principito llora. ¿Y qué significa cuando lloramos? ¿Por qué es importante llorar y expresar? ¿Por qué el llorar comunica? ¿Qué comunica? Esperar, saber esperar, despedirse, tener prisa, etcétera. Imagina, son unos cuantos capítulos, 24 capítulos más una dedicatoria y un epílogo. O sea que hay realmente mucho trabajo para poder realizar. Y ya que me preguntas sobre el libro, pues comentar también que está organizado a través, siempre cada capítulo, digamos que tiene una pauta clara. Primero hay una motivación, es decir, antes de empezar el capítulo siempre hay un tipo de motivación. Por ejemplo, en el capítulo 20, que es el capítulo donde aparece pues, la idea de que su rosa no es única porque ha visto un jardín lleno de rosas, pues llevamos una rosa al aula y la observamos. Y luego leeremos el capítulo. Pero hay un primer momento en que los alumnos tienen la oportunidad de examinar desde la lectura, desde la idea de rosa única o de rosa múltiple, que seguramente no han mirado así una rosa nunca, ¿no? Pero la posibilidad pues, de tener un objeto pues, les ayuda luego a comprender, ¿no? En el capítulo que comentaba ahora sobre el geógrafo, pues la motivación sería pensar o hacer una división en la pizarra, en clase, de elementos duraderos o elementos efímeros, ¿no? Una montaña es qué, un helado es qué, un río es qué, una flor es qué, una persona es qué, y ya tenemos al menos la palabra efímero ahí, puesta en la pizarra, luego leemos el capítulo, etcétera. Es decir, siempre al empezar un capítulo hay algunas cosas. Por ejemplo, en el capítulo del vanidoso se les pregunta por sinónimos, simplemente, ¿cuáles serían los sinónimos de vanidoso? Y entonces estamos haciendo un ejercicio, si quieres tú, de lengua, pero también de conceptos y de familia de conceptos, ¿no? Los que se relacionan con... En el capítulo del rey, cuando el principito le dice que no es una orden razonable, pues al iniciar el capítulo nos preguntamos qué serían razones razonables y cuáles serían órdenes no razonables, y así, ¿no? Es decir, hay un primer momento de exploración conjunta, de motivación, luego viene la lectura. También sugerimos que haya formas de lectura distinta. Puede ser un alumno, puede ser unos cuantos alumnos, puede ser una lectura teatral, etc. Y luego hay un listado de conceptos, como los que comentaba antes, que dice así: conceptos y temas que se pueden tratar. Y ahí viene pues, el contenido de cada capítulo. Hay capítulos que son más largos porque tiene mucha densidad filosófica. Hay capítulos que lo son menos, pero en cualquier caso siempre da para trabajar 4, 5, 6 conceptos. Y al final viene un penúltimo apartado, que es el cuaderno personal de escritura y dibujo, así lo llamamos, cuaderno personal de escritura y dibujo, que significa que hay una propuesta para que ellos utilicen su cuaderno. Cuestiones que pueden ser tan simples como poner nombre al capítulo. Ustedes saben que el Principito tiene números romanos, pero no tienen título. Pues poner un título al capítulo, o puede ser, se les puede sugerir imaginar un paisaje distinto del que viene en el libro, etc. Y una cosa que me dejaba es que después de la motivación y de la lectura del texto viene también una lectura de la imagen. Tanto si hay una como si hay varias. Hay una lectura explícita de la imagen para poder realmente enlazar texto y imagen. Y al final de cada uno de los 27 capítulos, pues hay una forma de evaluación figuroanalógica. Una pregunta que puede ser muy simple, puede ser simplemente ¿qué te aportó hoy ese capítulo? O puede ser ¿qué me llevo de la sesión de hoy? O puede ser ¿con cuál paisaje podría relacionar la sesión de hoy? ¿Ha sido una montaña muy alta que hay que escalar? ¿Ha sido muy plano? ¿Ha sido el desierto que he pasado mucha sed? Etcétera, ¿no? Figura analógica siempre para que el espíritu creativo pues, esté también presente desde el inicio, desde la motivación hasta el final. Y esa es, digamos, la estructura en la que cada uno de los capítulos está comentado. No sé si he sido demasiado exhaustiva, no, pero ya que me dabas la oportunidad.
Creo que he aprendido muchísimo en esta sesión, me ha gustado demasiado. Lástima que no sea más larga, porque digamos que ya se nos está acabando el programa. Pero yo no me quiero ir sin preguntarle a Irene, ¿cuál es su parte favorita del libro? Ya saliéndonos de pronto del ámbito filosófico y eso, ¿qué parte la impactó cuando leía El Principito? Una parte que Irene diga, wow, esta parte me llena.
No sabría decirte. Creo que es un libro tan redondo que cuesta sacarle, si lo lees rápidamente o superficialmente, quizá algo destaque. Pero cuando llevas leyéndolo y releyéndolo y hurgando en él tanto tiempo, pues casi que se hace difícil. Quizá la que me resulta más misteriosa es la parte final. La aparición del Principito, pues es como natural para que empiece una historia, para que haya aventura. El final es realmente un final inquietante y misterioso, donde el autor nos deja la obra absolutamente abierta, ¿no? Y quizá me quedaría con esa última parte, la desaparición del Principito, que no es tal desaparición, porque como saben todos los que lo han leído, está ahí, y cuando por la noche miramos las estrellas, en alguna de esas estrellas, en alguno de estos mundos exteriores, está el Principito. Por lo tanto, significa que el Principito está dentro de uno mismo, en el fondo, ¿no?
Claro, así es, Irene. Y por último, quería preguntarle si considera que este libro ha impactado de manera positiva a los jóvenes que han tenido la oportunidad de trabajar con usted con la metodología de cómo se puede leer El Principito.
Pues la verdad es que sí. Y te puedo decir que lo hemos comprobado, porque cuando empezamos a hacer las presentaciones hace 2 años en Barcelona y en algunos otros sitios en principio cercanos, pues estos alumnos, algunos de los alumnos, no todos evidentemente, que habían sido discípulos de Rouget, venían con sus libretas. Y una de las formas de explicar pues, al público o a las maestras era mostrarles esas libretas, que si las mostrábamos Rouget y yo, pues eran frías, pero si las mostraban los propios autores, pues tenían ese fuego, ¿no? Esa calidez, esa realidad que le da pues, más autenticidad a la cosa. Y fue bonito porque nos siguieron en distintas presentaciones. Luego ya cuando lo presentamos en sitios más lejanos, pues por cuestiones estratégicas eso no podía ser. Pero ahí están esos alumnos. Y decirte que el libro, el nuestro... Decidimos no usar las propias imágenes de Saint-Exupéry, porque ya están en el libro básico, sino que las imágenes que están en este libro son todas ellas sacadas de los cuadernos de los alumnos. Son paisajes que más o menos se parecen al Principito, pero trabajados por los distintos alumnos. Y eso le da también al libro pues un plus. Ahí tienes, no sé si se ve muy bien, no sé si enfoco muy bien, un bebedor, algunos son muy interesantes. Aquí el Principito con la serpiente. Son dibujos que los propios alumnos nos cedieron para que este libro no fuera solo letra, sino que su presencia fuera en directo y viva.
Ok, Irene, muchas gracias. Lástima que en esta oportunidad se nos acaba el tiempo, pero agradecemos a Irene por darnos la oportunidad de dialogar con ella, de tener este espacio de creatividad, diálogo y encuentro. Gracias a nuestro equipo de trabajo. Saludos a nuestros oyentes y recuerden que yo soy Evelyn Mendoza y esto es El Puente en Casa. No sé si quieras decir algunas palabras de esto.
Pues sí, quería agradecerles justamente esta oportunidad porque me encanta hablar de este libro. No tengo ningún problema para buscar las ocasiones que me permiten trabajar con él y estoy encantada de haber estado en Bogotá, aunque sea con plasma.
Muchísimas
y gracias. Les agradezco pues la ocasión. Y muchas gracias a todo ese equipo que has mencionado al inicio y a Víctor y a todo el equipo de Marfil, que estáis haciendo un trabajo loable, interesante y muy loable. Gracias y hasta otra.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.